Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Este es un programa que arranca ahora, que va hasta las 10 de la mañana y en el que, como hacemos todos los jueves, hace ya algunos años, vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar hablando de todas las cosas que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana, que nos parecieron interesantes, destacables, relevantes y que tienen que ver con esto de cómo la tecnología está cambiando nuestra vida y está afectando a todas las cosas que bueno, que todo lo que hacemos a lo largo del día. Saludamos en este preciso instante a nuestra operadora, a la señorita Belén. Le hacemos el gesto de los pulgares. Belén, nos dicen que sí. También saludamos a Facundo Raventos, el productor de este programa. ¿Cómo le va, Facundo?
Bien, bienvenido.
Gracias. Ustedes recordarán, no estuve el jueves pasado, estuve, pero no estuve. La magia de la tecnología finalmente estaba en San Francisco, en el Intel Developer Forum. Como no llegaba por una cuestión de horarios a salir al aire el mismo jueves, lo grabamos antes.
Saliste al aire, pero el mismo miércoles.
Claro. Fue un programa en vivo, pero en diferido.
Sí, igual estuvimos acá controlando todo y salió perfecto.
Salió todo muy bien. Obviamente, tanto los que lo escucharon en vivo como los que lo escucharon después, bajándoselo de www.controlzradio.com.ar o sumándolo a su aplicación de podcast oficial, gracias a nuestro RSS. Este programa nació como un podcast, hoy es un programa de radio, pero de alguna manera también funciona como podcast, como
mantiene
muchos
su espíritu,
¿no?,
de podcast.
Sí, y hoy por hoy es absolutamente trivial, ¿no?, lo de transformar cualquier programa de radio en algo que se pueda escuchar bajo demanda, que finalmente es la esencia del podcast, de escucharlo cuando quieran, y nosotros también apoyamos eso. Pero decía, el jueves pasado estaba en San Francisco, muy bonita ciudad.
Sí, ¿no?
Sí, está buenísimo.
Y buen clima aparte. Pues,
clima impecable.
Veranito casi.
Están en el fin del verano, como nosotros estamos en el fin del invierno. Estaba 20 grados, ponele, durante el día, y a la noche refrescaba, estaba para busito a la noche.
Bien.
Pero tranqui. Están como siempre con una, como les ha pasado en los últimos años, con una sequía fenomenal, mayor a la usual, y entonces eso trae un montón de problemas, y se pueden ver todos los espejos de agua, como les dicen, los lagos y lagunas y qué sé yo. Todo muy bajo.
Muy sequito.
Muy, muy sequito, por todos lados hay carteles pidiéndote que cuides el agua y demás, pero nada, igual eso, más allá de eso, la ciudad mantiene tanto su belleza como su alto, su alto precio para todo. Ah. Es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, merced del Silicon Valley, que es lleno de la zona de gente con plata para gastar.
Sí, plata para mal gastar, digamos.
Plata, ¿no?, para mal gastar. Hay una discusión ahí de si la ciudad de San Francisco hizo lo que tenía que hacer, porque es toda una zona de casas bajas y en realidad los únicos edificios están en el distrito comercial, la parte financiera.
Claro.
Hay pocos edificios de departamentos que obviamente habilitarían la posibilidad de que viva un montón más de gente ahí en el mismo espacio. Eso no sucedió, son todas viviendas unifamiliares. Hay edificios, no es que no los hay, pero son pocos. No hay rascacielos.
Claro.
Para vivienda.
No hay una construcción constante.
Claro, y entonces hay una discusión ahí de mantenerle el perfil con las casas antiguas a San Francisco, y empezar a poner un poco de, transformar un poco, al menos alguna zona, con algunos edificios de departamentos más grandes que oxigenen un poco, digamos, que claramente cambian la fisonomía de la ciudad, pero que le van a dar más espacio a los que están viviendo allí. Son varios las anécdotas y los ejemplos y los relatos, sobre todo en el último año, de gente con buen trabajo, con trabajos de bien pagos que se hacen públicos porque dicen, bueno, ¿saben qué? Me voy de San Francisco porque no puedo pagar, no puedo vivir.
Sí, claro.
Con lo que estoy ganando acá y tengo un buen sueldo, pero tengo una familia, y mi pareja también tiene un buen sueldo, pero entre el alquiler, los chicos y yo, ¿saben qué? Nos vamos porque no tiene ningún sentido. Muy lindo todo, muy rico todo, pero me voy a tratar de vivir en otro lado donde por la misma plata vivo como un rey. Y acá no tengo...
O sea, acá tengo otro costo que no me beneficia.
Típicamente Nueva York es el otro ejemplo, ¿no? Esos siempre se dice que sale cada tanto ese alquiler de un departamento que en realidad es una especie de ropero.
Claro.
Y que igual...
Es un solo ambiente.
Es un solo ambiente del tamaño de la cama y no mucho más. Claro. Y igual sale, te lo alquilan por una fortuna porque, bueno, es lo que hay.
Estás en Nueva York.
Claro, y estás en Nueva York. Hablábamos el jueves pasado de una de las cosas que estaba haciendo Intel, que es meterse con el tema de los autos autónomos.
Sí.
Hablábamos de que tanto Ford como BMW dicen que para 2021, para 2021, es cuando es la posta para los primeros autos autónomos. Y en esa misma semana la otra noticia fue que Volvo, que es una compañía sueca que viene laburando con el tema de los vehículos automanejados hace bastante tiempo, y que tiene un montón de cosas bastante interesantes, anunció que se asocia con Uber para empezar a ofrecer los primeros, no son taxis, pero digamos los primeros coches de alquiler autónomos.
Okay.
Ellos son autos que nada, la idea es que vos quieras tomarte un Uber si estás en una ciudad, obviamente, donde esté habilitado, que no es el caso de Buenos Aires, por ejemplo, más allá de que funcione,
¿no? Aunque haya algunos de ustedes viajando en Uber.
Te vas a poder subir un Uber y el Uber va a estar, va a ser un auto de Volvo y va a andar manejando solo.
O sea,
vas a
decir, una flota de autos robots.
Una flota de autos robots, totalmente. Faltan unos años, obviamente, para que todo esto sea realidad. Decíamos, BMW y Ford dicen 5 años. Volvo anda más o menos en lo mismo, y están apuntando a eso, a que dentro de no mucho vos te llames un auto, te subas al auto, te bajes del auto y el auto no tenga chofer. Los que ya estaban contentos de que al viajar en un Uber no tenían que ir charlando con el taxista porque los choferes de Uber, ponele, tenían como otro diálogo, acá directamente pueden decir, ¿sabes qué? Voy poniendo música, exactamente.
Hay una película que por ahí es un poco absurdo, pero es una comedia que es el jacuzzi, la máquina del jacuzzi que los hace viajar en el tiempo. En la segunda parte viajan al futuro y todos los autos son como si fuesen autos smart, pero que no los maneja nadie. Entonces que cuando uno necesita, pide el auto. Y entonces uno de ellos que está en el futuro dice, no, acá la gente, ¿para qué necesita un auto?
Claro.
Si total parás y te viene un auto robot y te llega.
Totalmente. En 2017 lo van a empezar a probar en Londres. Primero con volante y pedales. Okay. Para que el chofer tome el control del vehículo ante un imprevisto. Porque obviamente esto es un sistema que está en desarrollo. Pero a futuro, ¿quién te dice? Un futuro un poco por ahí, unos años cuantos más. Pero ya está la idea esta de que vos te vas a subir al auto y el auto va a ser manejado por una computadora y vos no vas a hablar con nadie, ya se acerca vertiginosamente. Y ahí de nuevo tenés esa cosa de, pero al final vas a estar siempre aislado del mundo y no vas a hablar con nadie, y van a desaparecer, van a empezar a hablar de cuando, van a rememorar melancólicamente el taxista que te hablaba y te contaba lo que estaba pasando en la ciudad y qué sé yo, y bueno. Y vas a tener los que te dicen, pero prefiero eso, prefiero no hablar con nadie si mi alternativa es hablar con un taxista, hasta lo que te van a decir.
Y yo prefiero
al final,
a alguien que esté controlando.
Están todos aislados del mundo y no socializan. Pero por ahí viene la cosa.
Sí.
Por el otro lado, por donde viene la cosa en lo que tiene que ver con los vehículos autónomos.
Sí.
Eso, con los carteros, señor.
Con los carteros.
Vos tenés a Amazon, por ejemplo.
Sí.
Que está pensando en los drones para hacer el delivery. Hay varias empresas que están diciendo, si lo único que tengo que hacer es algo tan sencillo como llevar un paquete del punto A al punto B, que lo lleve la maquinita.
Se puede hacer.
Se puede hacer. Y en el correo suizo, que ignoro por qué, pero tienen un espíritu muy tecno, vienen probando los drones hace bastante tiempo, sobre todo, dicen ellos, para zonas montañosas, ¿no? Porque lo mandás volando y te ahorras todo un lío, pero bueno, no solamente para eso, sino para las ciudades, van a empezar a trabajar con robots. Es un aparatito que es como un camioncito en miniatura.
Sí.
Tiene 6 ruedas, el tamaño de una...
Como una aspiradora.
Más grande, ponerle el tamaño de una heladerita de esas de camping.
La de que te llevas a la playa.
Sí, pero con 6 ruedas.
Bien.
Y entonces tiene, puede llevar hasta 10 kilos de peso. Tiene una tapa. Vos le pones el envío postal. Le decís, lleváselo a la esquina de tal y tal. Donde sea. Llega, te manda un mensaje al teléfono, típicamente. Te dice, está el cartero en la puerta, por favor. Vas, abrís, pones la clave correspondiente. Claro. Abrís la tapa, sacás el paquete, cerrás, te das media vuelta.
Chau.
Y el aparatito dice, listo, ya lo entregué, vuelvo a casa. Esto es una... lo comentábamos el año pasado, es un desarrollo de una empresa londinense que está hecha por un par de ex empleados de Skype, o uno de los pioneros de Skype.
Claro.
Gente que sabe, digamos. Y ellos lo habían planteado originalmente para reemplazar a la motito del delivery, porque tiene un radio de 6 kilómetros de alcance y porque funcionaba para eso. Por supuesto, lo primero que uno, como tercermundista, piensa cuando yo te digo, va a ser una heladerita con ruedas, sin seguimiento, que va a andar sola por la calle, porque la gracia es que va andando por la vereda.
Claro.
Uno lo primero que piensa es, se lo van a chorear.
Sí, le van a escribir cosas.
Se lo llevan. Lo levantás. Lo levantás de un lado al otro, te lo llevas. Está bien, seguramente va a tener un sistema de seguimiento, un GPS para traqueo, qué sé yo. Pero eso o van a violentar la...
Sí. Ojo la, que es Suiza.
La cerradura, por eso.
Es muy calmo, me parece.
Por eso te digo. Uno lo piensa desde acá y decís, eso es una locura. En Alemania, Amazon está probando un servicio de envío a domicilio, pero que en vez de enviártelo a tu casa, te lo ponen en el baúl del auto. Vos dejas el auto estacionado. Esto es de verdad, sí, de sí. Verdad verdadera, ¿eh? Vos tenés el auto estacionado en el estacionamiento del tal y tal, la esquina de X y X. Y le decís, mi auto es un Volkswagen Sarasa, patente tal y tal. Son unos autos que tienen una combinación en el baúl. O sea que no necesitas la llave. O lo dejas abierto. Y le decís, déjamelo ahí en el baúl. Y llega el señor de Amazon, abre el baúl, te pone el paquetito, cierra el baúl, se va.
Y para el que está viendo de afuera es sospechosa toda la situación.
Sospechosísimo. Es como mínimo una bomba.
Claro.
O droga.
O
¿no?
Están plantando evidencia.
Claro, tal cual. En el paquete ese que dejó, en realidad hay una cabeza de caballo, hay un pero sí, la cuestión es que existe, funciona, pero depende de un mínimo de civilidad en la sociedad circundante que es, al menos para nosotros, difícil de imaginar. Pero bueno, ¿quién te dice?
Acá no aceptamos Uber todavía, imagínate eso. Alguien que te abre el baúl y te pone un paquete sospechoso. Lo van a terminar habiendo piñas en la calle.
Como mínimo. Lo que sí está bueno es que si efectivamente se vuelve algo popular, tenés tema para películas.
Sí, claro.
A pleno.
Empieza a salir como tópico.
Sí, todo. Le plantaron, ¿no? Compró medias en Amazon, ¿no? Titular. Compró y le dejaron 3 kilos de trotil con...
Sí, claro. No, tranquilo, es un paquete de Amazon. Al final era una amenaza.
Ponele. Cualquier cosa de esas. Pero bueno, usé también en uno de los lockers esos automáticos en Estados Unidos.
que es un Pacasap, uno de esos.
El claro, pero de Amazon, que es el invento más grande del...
Maravilloso, ¿no? No necesitas casilla postal, nada.
Nada, te lo mandas ahí, llegás, te mandan, cuando lo entregan, te mandan la clave, vas, pones la clave, se abre la puertita sola, sacás el paquete, cerrás, abierto a las 24 horas.
¿Y cuánto tardó el envío? Ponele, ¿cuánto tiempo antes lo pediste vos?
Bueno, depende, porque ahí depende de si tenés lo que en Amazon, al menos, una cosa que se llama Amazon Prime, que te lo mandan
en el día,
sí, o de un día para el otro, o si lo, o querés, digamos, alguna de las alternativas económicas. En general no tardan mucho, digamos, 2-3 días lo tenés. Hubo claro. Algo que lo pedí un día y lo tenía el día siguiente.
Buenísimo.
Es fantástico.
Qué maravilla.
Bueno, con este pensamiento de
cipallismo.
De cipallismo y de qué vamos a empezar a pedir para que nos dejen. Por ejemplo, ¿en el canasto de la bici te lo dejarán?
La tengo estacionada. Pasa que tiene que ser un canasto que cierre, claro, porque no te lo van a dejar ahí con. O sea, sin ningún tipo de tapita ni nada.
No, tal cual. Ahora que se pusieron tan de moda, no sé por qué, el canasto de fruta. Atado con sunchos a la parte de atrás de la bici, sí, habría que buscar uno que tenga alguna clase de cierre, claro, para evitar que un amigo del ojeno pase y diga, mira esto qué interesante,
a ver,
justo lo que era lo que necesitaba, me lo llevo. Bueno, con ese pensamiento los dejamos y vamos a ir a un poquito de música, Belén, si le parece, y volvemos en unos minutitos.
We've got one more. You want us to quit now?
There's the song is about you.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tienen una cuenta de Twitter que es Control la letra Z sola.
Sí.
Radio. Y en ambos casos, la idea es que puedan encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Que puedan escuchar programas anteriores que nunca envejecen, no. Ninguno, ni los de este año, ni los de los últimos casi 10 años, porque toda la tecnología no cambia para nada. Y también
es lo divertido es escuchar nuestros puntos de vista.
Las cosas que hace unos años dijimos, esto.
Claro, ver cómo nos contradecimos.
Siempre suele ser el ejemplo que damos usualmente, que es el de. Que es el de Twitter. Cuando hace unos años empezó a popularizarse, con Sebastián Catalano, con él que era con quien hacíamos Control Z en ese entonces, le dedicamos un programa entero a decir, qué sé yo, si te gusta.
Claro.
Usalo,
como hicimos con Snapchat hace
como
poco.
Como hicimos con Snapchat, tal cual. Pero un poco. Digamos, un poco más negativo que positivo, si
sí,
querés.
Sí, claro.
Diciendo, mira, es medio una pavada. Pero bueno, es cierto que en ese entonces la premisa de Twitter era el qué estás haciendo ahora. Y era esa cosa de lo que después terminó siendo, si querés, Snapchat, pero con texto en vez de con imágenes, que es, me voy a comer. Estoy por irme a bañar. Me estoy yendo a jugar al fútbol con los pibes. Qué loco, miren. Twitter, digamos, arrancó por ese lado. De hecho, la pregunta inicial era, ¿qué estás haciendo?
Ahora es, ¿qué está pasando?
Y ahora es, ¿qué está pasando?
¿Qué
y
está Snapchat, pasando?
Claro, y Snapchat te pregunta eso, en realidad. Lo que quiere es que vos cuentes, ¿qué estás haciendo?
Claro.
No, quiere...
Lo cuenta,
digamos, lo, que claro, lo que, lo, digamos, lo que terminás haciendo es contar, sobre todo por esta cuestión, más en su diseño original, que era esta cuestión espontánea, que no podías subir fotos que no fueran las sacadas en el momento, fotos o videos.
Claro.
Tenía esa cosa de, bueno, esto es lo que estoy haciendo yo en este momento. Y realmente era en ese momento. Ahora tenés la posibilidad de publicar fotos en diferido, digamos. Y entonces ahí eso se pervierte un poco, pero si querés, hay un punto de contacto entre Twitter y Snapchat, que es eso, es el
instantáneo.
El instantáneo. Y lo otro gracioso es que Snapchat ahora está empezando a también mostrarte lo que está pasando.
Claro.
Hay como una evolución que, de hecho, vos tenés todo un panel que es las noticias, más allá de que sean, a diferencia de que vayan más por la noticia de color que por la noticia dura, tenés las noticias y tenés también una sección de qué está pasando, qué otra gente de Snapchat está publicando cosas que vos quizás no te estás enterando, que están compartiendo con la plataforma y en un punto termina funcionando de la misma manera que Twitter. No vamos a decir acá que Snapchat es el nuevo, es el Twitter del futuro y nada por el estilo, porque eso nos traería, creo yo, un montón de problemas en los próximos años, porque no es así. Pero sí es interesante pensar eso, cómo tienen un punto de contacto en esto de el interés por compartir lo cotidiano.
Sí.
Y cómo ambos reflejan la tecnología del momento. En cuando nació Twitter tenía 140 caracteres porque era un SMS, los SMS tienen 160 y es algo que hoy ni se nos ocurre, pero la gracia era un poco esa, acotado porque no había otra opción, porque textos más largos y hacerlo de otra manera se podía, pero era complicado. Y Snapchat es hoy lo que prima es la imagen, antes que tener que escribir, aunque más no sean 140 caracteres, y entonces lo movés por ese lado.
Sí, y igual también le fue a Snapchat, que tenemos ahí los intentos de emularlo de todos.
Bueno, tenés Instagram, que se Snapchatizó, ya lo hemos comentado, con una función muy similar.
Y ahora Facebook también lanzó una especie de aplicación para el público joven.
Es como una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir,
pero no lo podés sacar si sos mayor de 22, creo que es.
21. Si tenés 22 o más, lo podés sacar, pero en realidad lo que te pasa es que te crea un perfil de observador, digamos.
Claro.
Es una red social.
No podés intervenir tanto.
En la que es solamente texto y videitos.
Igual es medio raro, es observador de menores de 21.
Sí.
Un poco
sí.
Raro.
Ahí, bueno, no solamente eso, sino que una de las cuestiones más polémicas de LiveStage, esta aplicación de... No está, digamos, es de Facebook.
Claro.
Dentro del halo de Facebook, no está integrada con Facebook. De hecho, no necesitas una cuenta de Facebook para usarla. Es una aplicación pensada para usuarios del secundario y del inicio de la universidad, o sea, hasta los 21. Y una de las grandes polémicas es que todo lo que publicas, todo, es público. No hay control de privacidad de ningún tipo. De hecho, te lo dicen, te lo aclaro al principio. Todo lo que pones acá
es para todos.
Es para todos. No pongas acá algo que no estés seguro que quiera ver el mundo entero, porque te la bancás.
Claro.
Y lo otro que dice, que también es interesante, es, ojo, dice, cuando te registrás, tenés que tener menos de 21. No creas que todos los que están acá, que dicen que tienen menos de 21, tienen menos de 21. O sea, tenés dos dedos de frente, es un poquito de sentido común, ya estamos en 2016, no te creas que necesariamente ese chico o esa chica que te están hablando, sí o sí, van a ser ese chico y esa chica realmente, sino sí, que puede haber alguien atrás que
uno
no sabe quién.
Uno hubiese creído que ya por 2016 el catfish, que es esto de vender pescado podrido, de decir yo soy tal y en realidad soy un señor obeso sentado en mi escritorio, ya más o menos hubiese tenido una forma de darle la vuelta. Pero hay gente que todavía sigue generando fakes creíbles y gente que los cree.
Total. Eso no creo... Yo creo que no va a cambiar. Me parece que hay una cuestión ahí de...
¿Vengo a la web a creer?
Sí. Y a la web y a lo que sea, sí. Porque vos te enfrentás al mago y sabés que es todo un truco, pero elegís creerlo. Bueno, yo creo que también hay una cuestión de... pará. ¿Será realmente esa chica tan linda o ese chico o lo que sea el que me está dando bola? O sea, y vos decís, sí, ¿por qué alguien se va a tomar el trabajo conmigo de hacer claro, algo que es un que es realmente un esfuerzo? No lo digo valorándolo, pero digamos que es un esfuerzo, es montar un perfil falso, comportarse como alguien que no sos.
Claro, desdoblarse.
Hay un laburo ahí importante, bueno, claro, desdoblarse. Alguien, ¿por qué alguien lo va a hacer por mí? Y bueno, la realidad es que sí sucede, así que no creo que los oyentes promedio de este programa vayan a caer ese tipo de cosas, pero sí tengan, digamos, incluso para un grande también, los chistes de, en, digamos, la foto de Tinder versus la foto de la vida real y qué sé yo, es cierto, siempre hay que tener mucho cuidado, así seamos todos adultos y el interlocutor que está del otro lado sea aparentemente un adulto también, hay que tener cuidado con la gente que uno no conoce, nunca se sabe
claro,
dónde puede haber un problema. Hablando de todo esto, se publicó hoy los resultados de una encuesta nacional en la Argentina, uh-huh, que dice que es una encuesta de que se hizo entre chicos de entre 14 y 18 años, justamente el target al que va esta aplicación, se llama LiveStage. Dice que el 40% está conectado hasta que se va a dormir. El 30% dice estar conectado a las 24 horas, lo cual...
es relativo, digamos, claro, como decir, todo el día.
Yo ¿sabes? También estoy conectado a las 24 horas, solamente que mientras duermo no miro el teléfono.
Claro.
Pero técnicamente estoy conectado a las 24 horas. Yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer los teléfonos celulares, estaba la discusión de si a la noche había que apagarlo o no.
Sí.
Que era, digamos, hoy es una tontería, porque hoy simplemente lo dejas cargando y te olvidas del teléfono.
Pero aparte es como el teléfono, el de línea, no lo desconectabas.
Ese era exactamente mi mismo argumento. Y otra gente que decía, no, bueno, pero no es lo mismo porque es un teléfono de un tipo y el otro es el otro, uno es para emergencia. Bueno, toda esa cuestión que hoy es totalmente obsoleta, involucra también también todo eso. En la referencia es que hace 10 años, 7 de cada 10 chicos se conectaban 30 minutos por día a internet, media hora, y ya era un número interesante, y ahora
época, digamos, de cibers.
Sí. Y ahora hay un 3 de cada 10 dicen que están conectados las 24 horas, y el resto, 40%, dice que usa internet todo el día. La encuesta es dirigida por Roxana Morduchowicz, que es una experta en estos temas acá en la Argentina, y fue realizada sobre 1.800 chicos de escuelas públicas y privadas de todo el país. Dice, esta es una generación para la que el celular es el medio más importante, dice la investigadora, y uno de los datos más sorprendentes es que el promedio de los chicos consultados tiene 4 pantallas en su cuarto.
Bien.
Esto es un celular,
sí,
una PC,
sí,
una tele,
sí,
y ponerle una tableta.
Eventualmente una tableta.
Un 20% tiene 2, otro 20% tiene más de 5.
De 5.
Sí, por ahí estoy pensando yo.
Un iPod
o una Nintendo, ¿no?
Alguna consola cosa así. De juego.
Se me ocurre
con conexión a internet. De las portátiles.
Sí.
Son un montón de.
Es interesante, dice, ante la sorpresa por las 4 pantallas promedio entre los chicos argentinos, Morduchowicz señaló que la media general de los adolescentes europeos es de una sola. Porque ahí tienen todos, dice ella, smartphones, y acá no. Acá hay pibes, claro, que todavía tienen un celular común. Y entonces complementan el celular, que por ahí los padres le dicen, bueno, ¿querés tener un celular? Perfecto. Te doy uno común.
Con WhatsApp nada más.
Con WhatsApp, tal cual. Ah. Sí, o ni siquiera, y bueno, arreglátelas. Y después, si necesitas otra cosa, tenés una tableta o tenés un
netbook un claro, de la escuela.
Exactamente. En las casas, dice, 3 de cada 10 padres no compran ningún medio gráfico, no compran ni diarios ni revistas.
Claro.
Es
como un poco el reflejo también, digamos.
El motivo por el cual los chicos se abocan en las pantallas. Si bien en las casas hay más pantallas que diarios, es lógico, los mismos padres utilizan las pantallas para su tiempo de ocio, y entonces hay también una cuestión de aprendizaje y de seguimientos.
Después, por ejemplo, la principal actividad es las redes sociales, que es el 90% de los adolescentes, sí, dicen que van a las redes sociales. El 75% también sostuvo que escucha música, y el 30% ve series. Hay un 30% que dice que ve series.
Está muy bien.
Que es un público más o menos chiquito, digamos, dentro de todo el espectro del público del servicio on demand, 30% es poquito.
Es poquito. Lo interesante es que el 85% dice que estar con amigos es pasar un día divertido.
Mm.
Ese era un error, dice la investigadora, creer que porque vivimos en un mundo de pantallas, los chicos son menos sociales. Así, el 65% coincide en que quedarse toda una tarde mirando tele es lo más aburrido que puede haber.
Claro. Que no quiere decir que la conectividad constante les evite estar en el exterior o con amigos.
Exactamente. Bueno, eso está muy bien. Pero como tenemos ahora que ir a ver, tengo que llamar a mi casa a ver cuántas pantallas tienen.
¿Cuántos disponibles tienen los chicos?
Sí. No, igual, digamos, mi casa es bastante particular porque, por ejemplo, hay una sola tele.
Mira, es particular.
Ya
yo vivo solo y tengo dos.
¿Y qué tenés? ¿Una en el cuarto y una en el
cuarto? Una en el cuarto y una en el cuarto.
Perfecto. En mi casa hay una sola. Hay una profusión de pantallas pequeñas, tipo celular, mayor, claro, del usual. Porque por mi casa.
Hay un e-reader, hay una tablet.
No hay reader. Pero. Y tableta, por ejemplo, hay. No quiero decir una y media, porque en realidad son. No, hay dos. Hay una que se usa mucho.
Sí.
Que tiene 5 años, creo. Y otra que se usa poco. Y después hay 3 PCs.
Claro.
O sea, pero
ahí se reparte.
Ahí se reparte, sí. No hay. No hay reproductores multimedia. Sí hay teléfonos obsoletos que cumplan esa función, que para mí es como la alternativa. Y así estamos, mijo.
¿Pero qué teléfonos obsoletos que se usan para ver YouTube?
No. Bueno, hay un teléfono que usan los niños para pavear, digamos, para sacar fotos y qué sé yo, y que se le puede dar sin temor a que lo hagan pelota y eso repercuta en algo más doloroso. Y después hay uno que funciona de reproductor multimedia, de música.
Claro.
Lo tengo conectado a un equipo de música. Ya tengo.
Queda ahí.
Tengo las torres de CDs juntando polvo.
Sí, yo también tengo los CDs. Algunos quedaron embalados de mi última mudanza.
Claro. Bueno, yo los. Así como los traje, ahí quedaron. De hecho, una vez. Es la clásica torre de madera que se compra en el Tigre.
Sí.
Se cayeron todos, yo los tenía todos ordenados prolijamente, se cayeron todos, los guardé así como están, así como se cayeron, más o menos los levanté, los puse, así quedaron.
Me da pena tirarlo.
Sí, de hecho tengo un equipo, escucho la música con un equipo de música, que es un doble casetera, señor.
Mire, qué bien.
Pero tiene buenos parlantes.
¿Aigua?
No, es un Panasonic.
Ah, porque...
Sí, porque Aigua es la marca...
Resistieron.
Tal cual. Tiene los parlantes son buenos, se escucha bien, le enchufo el equipito con una entrada de línea, claro, y va con y además eso si lo desconecto, le enchufo unos parlantitos, lo conecto unos parlantes Bluetooth, unos parlantes inalámbricos, y entonces se puede ir por el resto de la casa con toda la música disponible. Bueno, vamos a ir a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Somewhere Entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y recién estábamos hablando de esto de los chicos, los celulares, el consumo. Y una de las aficiones de los jóvenes de todo el mundo, y no tan jóvenes también, ha sido Pokémon Go, ¿no? Sí. Necesario juego que necesariamente requiere un celular para ser un smartphone, para ser disfrutado, y que...
Sí, porque aparte no funciona, no corren tabletas, digamos.
No corren tabletas, no corren PC. No tendría cómo en PC, al menos sería como muy complicado. Porque
corren PC, claro. Algunos han conseguido la manera de coserlo.
Claro, pero como la gracia del juego es el desplazamiento.
Bueno, sí, pero por eso hay gente que encontró la forma de esquivar.
Sí, y puedes simular un entorno en el que te moves. Y entonces
sí,
le decís,
hay un joystick también que hace que se mueva.
Bueno, un chino. Realmente complicadísimo. Quizás sea más fácil pagarle a esa gente que te lo hace caminar por vos. Pero la cuestión es que...
El colero de Pokémon GO.
El colero de Pokémon GO. Totalmente. Pero ahora resulta que, claro, fue tal el furor, para usar una palabra que deberíamos dejar de usar por lo menos 2 años.
Estallaron los memes.
Los famosos saludan a la llegada de Pokémon GO. Fue tan grande.
Sí.
Que en algún momento se iba a caer. Pero no porque el juego sea malo. A mí me parece divertido. Yo, la verdad, que no lo estoy jugando mucho, pero.
Es lo que siempre hablamos de los active users.
Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay un informe de una consultora que dice que llegó a un pico de 45 millones de usuarios activos diarios.
Sí.
O sea, 45 millones de personas que todos los días abrían la aplicación y salían a buscar.
Sí.
Y al menos en la primera semana después de su llegada a la Argentina, yo vi vi lo que no esperaba ver, que era pibes en las plazas buscando Pokémones.
Sí, sí, sí.
Después vinieron las Olimpiadas. Entonces, un poco se enfrió la cosa, si querés.
Claro, te llevaba a estar quieto viendo a los leones, ponele.
Y también pasó claramente como toda moda. Y entonces el último informe dice que no es oficial, dice que de ese pico de 45 millones, hoy está en 33 millones.
Bien.
De jugadores diarios.
12 millones menos, digamos.
12 millones menos. Entonces, si yo te digo, es un juego que perdió 12 millones de jugadores, decís, bueno, ya está, ya fue, se desploma, se desinfla.
Se acabó la mentira de Pokémon GO.
Se acabó la mentira de Pokémon GO. Pero, si yo te digo, mirá, tiene 32 millones de usuarios.
Claro.
Llegó a 45, la juntaron con pala. Claramente es un juego que para un montón de gente...
Hay un país entero jugando, digamos.
Hay un país entero jugando Pokémon GO. Y es cierto que con el correr del tiempo va a haber un montón de gente que se va a cansar.
Claro.
Inevitablemente de este juego. Esta es una estadística que cada tanto nos acordamos de recordar. Pero la enorme mayoría de las aplicaciones, sobre todo los juegos... Históricamente, no de Pokémon GO, sino de todos los juegos en promedio, se juegan el primer día y después no se juegan nunca más.
Uh-huh.
Eso es la enorme mayoría. Las aplicaciones en general tienen una semana de vida. Por eso hay muchas aplicaciones y muchos juegos, sobre todo los juegos, que cada tanto te tiran una notificación.
¡Che! Sí.
Acordate que tenés una vida nueva. Acordate que ahora ponemos la función de algo para hacerte acordar que está ahí.
Aparte, hay un límite, digamos, en los juegos también. Yo me acuerdo de cuando salió Candy Crush, hubo gente ponerle, se cebó jugando, y llegó hasta donde habían hecho niveles. Y después tenés que esperar a que te hagan niveles nuevos.
O simplemente decís...
Y ya está.
O llegás a un nivel
que
no podés pasar, y probá, y no es
un momento otra decís, cosa.
Claro, basta. Bueno, claramente con Pokémon GO, por la razón que sea, va a pasar eso.
Sí.
Porque la gente dice, bueno, estoy en el nivel... 4, 5, 6.
Sí.
¿Vos en cuánto estás? En el 22.
Claro.
Buah. No llego nunca. Y pará, y cuando hagan el 22, ¿es mejor que estar en el 10? No, es lo mismo, es pero más arriba. Y
claro.
Bueno, ya.
Claro, no te cambia la configuración del juego.
Algo más vas a poder hacer. Hay mucha gente a la que le gusta esto de progresar y de ser el mejor y tiene el tiempo, pero requiere una inversión que es muy importante. Lo decíamos cuando arrancó, en Estados Unidos ya se terminaron las vacaciones de verano.
Claro, se lanzó en ese momento.
Se lanzó en ese momento, estaban todos al divino botón. ¿Me puedo pasar el día jugando a Pokémon GO? Sí, buenísimo. Y ahora no, ahora tenés que ir a estudiar, claro. Tenés que laburar, tenés que dedicarle una parte de tu tiempo de ocio que se redujo considerablemente por el fin de las vacaciones al juego, pero mientras tanto todo el resto del día tenés que hacer otra cosa.
Claro.
Eso fue un cambio muy grande cuando aparecieron los primeros juegos masivos de rol online, tipo Warcraft, pero había muchos, en los que había un montón de tareas manuales que tomaban tiempo, pero que requerían que vos estuvieras ahí.
Claro, que estuvieras.
Y entonces lo que pasó era que la gente tenía tiempo para dedicarle una hora al juego, una semana, y después llega un momento y decía, bueno, pará, vamos al cine, hagamos otra cosa, sí. Algo más.
Salgamos,
y entonces tuvieron que reconfigurarlo a como es hoy, que es, hay un montón de tareas que vos, en este tipo de juegos, que vos las activas y te dice, bueno, en 4 horas,
claro.
Estás. Están todos los juegos pensados más para que estés entrando cada tanto.
Que vayas chequeando el progreso.
Y vayas haciendo cositas. Y muy de vez en cuando realmente vos tengas el tiempo, digas, bueno, hoy le dedico que yo, media hora, hago una misión de lo que sea, la resuelvo.
Claro.
O un nivel, lo que fuere. Entre mientras, digamos, en todo el resto de la semana que tengo que estar trabajando, voy subiendo de a cachitos, pero entro salgo, haciendo el mantenimiento para el juego. Pero bueno, sí. La cuestión es que, ponele que tiene 30 millones de usuarios. No es, digamos, ya.
Sí, es menos, pero sí. No es poco.
No, de hecho
y,
es mucho más.
Y aparte
más.
Tiene un horizonte muy hermoso que es Tokio 2020.
Tiene un horizonte que es Tokio 2020. Niantic, los desarrolladores, dicen: miren, tuvimos bastantes problemas para ponerlo en línea y hacer que funcione.
Claro.
Pero hoy tenés 150 Pokémones. El universo de Pokémon tiene 700, sí. Como mínimo. Porque,
quédense tranquilos que tenemos.
Y entonces ponele, que era lo que decíamos antes, hoy llegó a tener 45 millones de usuarios, ganaron 200 millones de dólares el primer mes. Hoy tiene 30 millones. Y ni siquiera hay un montón de países en los que todavía no está.
Claro.
Ponele, que dentro de 3 meses tenga 1 millón de usuarios.
Sí,
ponele, activos. ¿En qué momento podés agarrar y decir, no, flaco, vos creaste un producto que usa 1 millón de personas todos los días, o todas las semanas, lo que sea, y sos un fracasado?
No, claro. Es que ya está, ya, o sea, por ahí que obviamente que el pico iba a ser cuando saliera, y después ya te creas una base suficiente para que el subsista.
Ya está.
Si cuánta gente juega los juegos de las consolas portátiles, digamos, que debe ser un 30% del
Totalmente.
Total de la gente que juega a la aplicación.
Totalmente. Y de hecho, lo que se dice es que sigue siendo así, con esta caída del casi 20%, sigue siendo más popular que los titanes de históricos, sea Candy Crush, sea el Clash of Clans, que
sí.
Es otro juego que ha logrado lo más difícil de todo esto, que es mantener el interés en el tiempo.
Claro,
esto
es como un Age of Empires, pero móvil.
Claro, y la gracia es que logran que la gente siga entrando y siga jugando y siga haciendo cosas. Bueno, lograr eso, que es lo más difícil, es el desafío de los creadores de Pokémon, pero están tan arriba que con que más o menos vayan.
Sí, que sea gradual la caída,
claro,
es.
Vayan
suficiente.
Frenando la pendiente, ya tienen para.
Y aparte es hasta que, por ejemplo, no sé, como decíamos, lanzan una nueva actualización que causa un mínimo furor y vuelven a repuntar, y así, van fluctuando, pero van manteniendo.
Van a una función nueva y que los que lo jugaron durante un tiempo, pero después ya no lo estaban jugando más, digan, mira.
Claro, que puedas jugar contra otro jugador que te cruzas por la calle.
Ponele. Y ya y que está. Se agarran a trompadas sí, sí. esa sangre.
¿Qué hace? Usted, vos recién decías que hay países en los que no salió.
Sí.
Rusia es uno de ellos, pero ya está trabajando en su alternativa, que es Discover Russia Photo, que es así como el inglés de los rusos, viste, que es medio. Sí. Que te permite no cazar Pokémones, pero ir encontrando personajes míticos de Rusia. Tenés tipo un Iván el Terrible, escritores, zares, que vos tenés que recorrer la ciudad y los vas a, o sea, no es que te aparecen en cualquier lado, sino que tenés que ir a distintos puntos específicos y encontrar a este, no sé, Yuri Gagarin y así. Entonces vas yendo por los distintos lugares de Rusia buscando los personajes históricos de Rusia.
Para promover el turismo en Rusia, supone, en Rusia.
Es como la alternativa, te dicen ellos, ¿no?
Malísimo.
No hay Pokémon Go, pero tenemos esto.
Lo digo esto con muchísimo respeto, malísimo.
No sé si tiene la misma gracia. Hay que por ahí ser muy apasionado. Capaz que tiene más gracia para un turista,
pero además,
que llega, se descarga la aplicación y recorre Rusia de esta manera.
Pero además tiene la limitación de que funciona solamente en Rusia, porque en realidad,
claro,
salvo que no sé.
Bueno, pero es la alternativa de
no,
ellos.
No, por supuesto, está perfecto. Y no me cabe duda de que en China, donde no, probablemente no va a estar Pokémon GO, porque hay una cuestión
cultural.
No solamente cultural, sino de para que funcione, los servidores de la compañía tienen que saber tu ubicación, la ubicación de todos los demás y un montón de información de ida y vuelta, de posicionamiento geográfico, que los chinos en general no tienen mucha gana de que se de que se comparta. De hecho, los chinos tienen su propio sistema de GPS. Hay varios, ¿no? Europa también, pero digo, y los rusos también, ahí hay uno más, si no me equivoco. Creo que son
Venezuela,
cuatro.
Venezuela,
no, sí, tal cual. No, al menos son, creo que son cuatro. Tenés el GPS, que es el que usa Occidente, que nació de, que lo creó Estados Unidos, Galileo, que es el europeo, GLONASS, que es el ruso.
Sí.
Y no me puedo acordar el nombre del chino, pero tienen uno. Bueno, la cuestión es que, digamos, en general la idea es que no va a llegar Pokémon a China, pero siendo China lo que es y teniendo el tamaño que tiene, y los indios también están haciendo un sistema de posicionamiento propio. Bueno, teniendo el tamaño que tiene, de cajón, que alguien en China va a decir, pará, hagamos uno para nosotros.
Inventemos nuestros Pokémon.
Que no sean Pokémon, que sean X.
Claro.
Y va como trompada. Tenemos 1.000 millones de chinos que de
potencial. Ya tenemos un mercado.
Ya tenemos el mercado. Ya está, flaco. ¿Qué me vas a venir a ¿Para qué le vamos a dar plata a Occidente, a Google y a qué sé yo? No, olvídate.
Igual, un detalle es que te aparece el prócer ruso. O sea, vos te podés. Tipo, te va a aparecer. Vos podés ir con un amigo y le sacás la foto al lado de Lenin. Tiki. No sigo sin convencerte.
Malísimo. Lenin por ahí sí, digamos. Lenin está bien, pero te parece un Stalin.
Sí.
Te parece Gorbachov. Bueno, Gorbachov, pobrecito con la mancha en la pelada. Anda a saber.
Así, 3 años le llevó a desarrollarlo a Rusia, pero ya está disponible en las tiendas de Android y iOS, no así el Pokémon GO.
Perfecto. Bueno, antes de irnos,
sí,
te cuento. Resulta que estaba el culo volador, el Erlander A10,
sí,
la nave más grande del mundo.
Sí, sí, sí.
Le dicen el culo volador porque es como una especie de Zeppelin y tiene, la cola, bola. Tiene en una de las puntas, tiene como dos.
Tiene dos globos.
Dos globos que, dependiendo de si, digamos, si la óptica es buena, el punto de vista es bueno, parece un traserito.
Como el globo de Skinner.
Como el globo de Skinner. Sí, señor. Bueno, la cuestión es que está ahí en Inglaterra y lo sacaron a dar una vuelta. Hace un par de semanas, todo bien, lo volvieron a sacar una vuelta en su segundo vuelo de prueba y se fue a pique.
Sí, no flotó.
Es una, digamos, está en los videos, de lejos, lamentablemente. Es
no es como el del Hindenburg.
No,
no es tan dramático.
Debe ser bastante. No porque no se prendió fuego.
No se prende fuego.
Debe ser bastante impactante ver al esto que tiene una cuadra de largo.
Claro.
La tripulación, por suerte, no le pasó nada. Voló más de 100 minutos. Y nada, se hace. En realidad lo tuvieron que aterrizar. Digamos, no, no hay explosiones, no es que saltan cachos así.
No, 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 es pero como que cae.
Es como, nos vamos a la... ¡Nos vamos! ¡Mayday, Mayday!
Claro, seguramente fue más dramático arriba del globo que para el que estaba viendo lo de afuera.
Un jabón importante, te voy a decir.
Sí, pero, claro, tiene airbags esto.
Y yo calculo que algo debe tener, porque con semejante mamotreto... sí, pero bueno, es eso. Dos pequeñísimas más. Una es hoy... 25 de agosto, pero sí. De 1991, no nació, pero ponele, se toma como la fecha de nacimiento de Linux. Bien. El sistema operativo más popular del mundo mundial. Lo usan todos los teléfonos en Android, se usa en cuanto sistema online grosso puedas imaginarte, lo usan los microondas, las teles y mil cosas más. Y nació de la idea de un señor que se llama Linus Torvalds, que es un finlandés, que lo arrancó como un hobby y que se usa en todos lados. Y arrancó eso hace 25 años.
Bien. Feliz cumple al pingüinito.
Feliz cumple a Tux, la mascota que es un pingüinito, y a Linus Benedict Torvalds, que le quería poner de nombre, lo tenía por acá, Freax. Y alguien le dijo, no, pará. Vos sos Linux.
Qué fenómeno.
Claro, vos sos Linux. Esto es un Unix, pero no, le ponemos Linux y va como piña. Y bueno, por suerte.
Es más ganchero, le dijeron.
Sí, claro. Más ganchero, exactamente. Y dijeron, bueno, está bien, dale, qué sé yo. Ponele.
Ponele lo que quieras.
Nada, es un triunfo comunitario como pocos y creó una revolución y está buenísimo y. Si quieren una alternativa a Windows, típicamente, tienen en, más allá de Android y qué sé yo, tienen ahí una opción súper interesante y gratis. Toda la gracia de los Linux disponibles es que son gratis, algunos no lo son, pero potencialmente. Bueno, y además pueden ver todo su interior, si tienen ganas y es
toda
libre.
Toda su estructura.
Y si quisieran y supieran programar, podrían colaborar.
Claro, chicos, aporten, no se quejen nada más.
Exactamente, no sean solamente consumidores, sino que también aporten. Bueno, nos vamos.
Perfecto.
Gracias, Facundo.
Por favor, gracias a vos, Ricky.
Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chau.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.